Peces Lichten.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco insta a que paren las guerras en Gaza y en Ucrania. Ana Huertas.
Beatriz, el Papa no deja de implorar una vez más por la paz en todo el mundo y además de recordar las guerras en Gaza o en Ucrania, también ha querido mencionar otros conflictos más olvidados. Ángeles Conde, desde el Vaticano.
Un domingo más, el Santo Padre insiste en pedir oraciones por la paz y recuerda guerras civiles completamente olvidadas, como la de Sudán o Myanmar.
Hemos recordado en estos días el aniversario del bombardeo atómico en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y mientras seguimos encomendando al Señor a las víctimas de aquel hecho y de todas las guerras, renovemos nuestra intensa oración por la paz, especialmente por la martirizada Ucrania, Oriente Medio, Sudán y Myanmar.
En la catequesis previa a la oración mariana, Francisco ha explicado que una fe auténtica es aquella que supera los prejuicios y abre la mente y el corazón.
Y seguimos hablando de guerras en Ucrania. Al menos 2 personas han muerto, un hombre y su hijo, y otras 3 han resultado heridas en un ataque ruso contra una población de la región de Kiev. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, ha enviado sus condolencias a la familia y ha instado a que el apoyo de sus socios es primordial para que Rusia no siembre más terror.
La determinación, el coraje y el apoyo de los ucranianos, junto a las decisiones verdaderamente valientes de nuestros socios, es lo que garantiza que Rusia no logre imponer al mundo el caos y las guerras permanentes en lugar de una vida normal.
Además, esta madrugada el ejército ucraniano ha interceptado 53 de 57 drones lanzados por Rusia. Y ahora nos vamos hasta París para actualizar la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Definitivamente ha terminado la participación de la delegación de nuestro país en estos Juegos Olímpicos de París. Y ha terminado con medalla de bronce.
Carmen para Macau, Macau se lanza. ¡Tres! ¡Para Gonzalo! ¡Para Gonzalo! ¡Vamos! ¡Para Gonzalo! ¡Final! ¡Final, final, final! ¡Somos medalla de bronce! 23 España, 22 Eslovenia. A pesar de los árbitros, a pesar del gafe, a pesar de todo, ¡somos medalla de bronce!
Somos, Luis Malvar, medalla de bronce. Los hispanos en balonmano han ganado a Eslovenia.
Han ganado a Eslovenia 23-22, han sufrido hasta el último instante, hasta el último minuto. Los eslovenos han competido muy bien, pero los nuestros se han rehecho de la gran decepción que sufrieron al no poder jugar la final y perder con Alemania, y han conseguido un quinto bronce del balonmano español en los Juegos Olímpicos. Lucharon, pelearon, creyeron en sí mismos hasta el final, y el premio es esa medalla de bronce que se llevan y que les colgarán esta tarde cuando finalice el torneo de balonmano en la ciudad de Lille.
Recuerden que la final se juega a 1:30 entre Dinamarca y Alemania, y será entonces foto cuando le pongan esa medalla de bronce en el cuello a cada uno de los hispanos, que cómo están ahora mismo.
Sí, justo cuando termine, ya esperando ese partido y esa final. No veas después de esta victoria sufrida 23-22 ante Eslovenia, que sabe a gloria para unos hispanos que te puedes imaginar, Manolo, cómo lo han celebrado. Después de un torneo que ha sido muy duro, con muchos altibajos, los nuestros han conseguido ese bronce que ahora mismo sabe a oro. El micro azul de COPE, como siempre, presente en la euforia de los nuestros tras el partido.
Muchísimas gracias. La verdad que, como siempre, ¿no?, a sufrir como cabrones. siempre, hasta el límite, pero al final no sé cómo lo acabamos sacando.
Un grito de guerra, a ver, que somos campeones, que hemos ganado.
¡Y vamos, hispanos!
Súper contentos del trabajo realizado de esta medalla, de cómo hemos peleado todo el torneo, y nada, ahora solo queda... A mí me falta algo que me cuelga del cuello, que espero que me lo den pronto y celebrarlo.
Sí, la verdad que sí, o sea, la alegría es enorme. En los partidos, no solo este, han sido agónicos, pero bueno, con triunfo, la verdad que una alegría tremenda.
El valor que tiene este equipo, ¿no? La garra y el no perder la cara al partido nunca.
Bueno, Dani, vamos a celebrar a los dos. Vamos a decir, vamos hispanos.
¡Vamos hispanos!
Un sentimiento increíble. Ha sido un torneo muy difícil, donde cada partido ha sido un sufrimiento, pero hemos conseguido este bronce y estamos muy felices por ello.
Gracias a todo el esfuerzo y a todo cómo ha ido el partido, pues hemos conseguido sacar el bronce.
Bueno, hemos conseguido la medalla de bronce, 9 medallas de bronce, 4 medallas de plata, 5 medallas de oro, que hacen un total de 18, superando lo obtenido en Tokio y, recuerden, en Río de Janeiro, donde obtuvimos 17. Es verdad que lejos de Barcelona 92, donde habíamos ganado 22. La prueba de la maratón se la ha llevado la holandesa Hassan, pero el gesto de la española, la primera en cruzar la línea de meta, concretamente en el puesto 17, nos ha conmovido, Andrea Peláez.
Sí, ha sido una maratón dura, Manolo, en un circuito muy exigente. Teníamos tres representantes españolas, han quedado satisfechas. Mayida Mayuf ha sido la primera en cruzar la línea de meta en 17ª posición. Rompía a llorar, además con dolor en el isquio de la pierna derecha. 25ª ha sido Meritxell Soler y Esther Navarrete ha finalizado en el puesto 42. Precisamente con ella, con Mayuf, hemos hablado al terminar la carrera y nos explicaba por qué lloraba.
Bueno, he llorado por ser el olímpica, no he llorado por el dolor lo tenía y aguantaba, pero he llorado de que por fin puedo decir que soy olímpica y bueno, que al final he visto la luz, porque he llevado 21 años luchando, insistiendo y sufriendo y pasando obstáculos hasta que he llegado a hoy. Y poder cruzar la meta en unos Juegos Olímpicos es el sueño de cada atleta y más para mí.
Ya no tenemos participación española en estos Juegos Olímpicos, pero tenemos que mirar a la noche, tenemos que mirar a la ceremonia de clausura cuando llegue el relevo con Los Ángeles 2028. Ángel García, ¿a qué hora comienza la ceremonia?
A las 9 de la noche, Manolo, y se va a ir hasta casi las 12. Han alargado esa ceremonia, que iba a terminar en principio a las 11:15, va a terminar a las 11:53. Si todo se cumple, ya sabes que van a llevarse la llama olímpica desde el Louvre hasta el Stade de France, donde se esperan 71.500 espectadores. Ahí estarán las 205 delegaciones con los abanderados, desfilando. Luego llegará, en un momento bastante curioso, un viajero dorado, Manolo, un viajero del espacio que va a llegar y se le van a explicar lo que son los valores olímpicos y los valores de Francia con ese Liberté, Égalité y Fraternité. Y a partir de ahí ya sabes que será la entrega a Los Ángeles 2028, que comience esa Olimpiada y que dentro de 4 años volvamos a estar todos aquí.
Bueno, hay que recordar que nosotros vamos a tener dos abanderados muy especiales. Jordan Díaz, medalla de oro en triple salto, y María Pérez, medalla de oro en el maratón de marcha mixta y medalla de plata en los 20 kilómetros. Jordan, nuestro saltador, sigue tomando cerveza.
Mañana me tomaré la cerveza que hagan falta. Ya yo dije ya que depende del...
Y María Pérez sigue feliz. Es junto con Álvaro quien ha ganado 2 medallas en estos juegos.
Pues mira, la última vez que hablé con Manolo, estaba ahí detrás de mí, que decía medalla no, en Tokio con plena pandemia y... Y Manolo, 4 años más tarde te traigo una medalla.
Una no, madre 2 medallas que nos ha traído María Pérez. Germán Dobarro, a esta hora, ¿dónde están nuestros abanderados?
2 oros y 1 plata nos van a representar nuestros abanderados, como decías, María Pérez, Jordan Díaz, en este instante en la Villa Olímpica, descansando, aguardando, inquietos, nerviosos, impacientes. No sabíamos quiénes nos iban a representar como abanderados. Cuando se despejó la incógnita, la cogieron con una satisfacción tremenda. E insisto, ahora en la Villa, a apenas 8 horitas, un poquito menos ya, para que luzcan como abanderados y representen a la delegación española.
Bueno, recuerden, los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos París 2024, volvemos cuando sean las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Manolo Lama, en 1 hora nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, continúas en COPE, te quedas en el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huerta, y gracias a todo el equipo de deportes. Vamos con la última hora del fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas que este verano emprendes un viaje en el que te tienes que enfrentar a auténticos villanos, de esos malos, malísimos, pero mira, por suerte en el camino acabas haciendo buenos amigos?
¡Hemos llegado!
¡Mira eso! ¡Nueva York!
El tío Nayal está en California, a miles de kilómetros de aquí.
Entonces, cojamos el tren.
pero...
¿Qué le ha pasado? ¿No puede hablar?
No le hace falta. Su mirada lo dice todo.
Mi abuela solía decir que no hay que rendirse nunca. Prométeme que harás lo mismo.
Bueno, pues esta es parte de la historia de Buffalo Kids, una película de aventuras, de animación, de solidaridad que vamos a poder disfrutar este verano a partir del próximo 14 de agosto. Detrás de esta nueva historia de animación están Pedro Solís y Juan Jesús García Galocha Galo, los directores que nos han traído historias como la de Tadeo Jones, Momias o Atrapa la Bandera, y que ahora tenemos la suerte de contar con ellos en Fin de Semana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días.
Buenos días, muy buenas.
Encantados de
ilusión.
Estar aquí.
Sí, sí.
Qué tanto. Poquito queda, para el estreno. ¿Cómo os sentís? A nada, menos de una semana.
Pues muchos nervios. Es, a pesar de que hemos tenido muy buenos feedbacks con la película, hasta que no sale en pantalla estamos, vamos, flotando y con los pies en el suelo a la vez, porque hay que ser precavido. Pero muy, muy claro. Contentos y muy, muy emocionados.
Bueno, Buffalo Kids es una adaptación del mismo cuento de Pedro Solís que sirvió de base para el corto Cuerdas, aunque ampliado y adaptado. El objetivo era contar historias inclusivas que superen todo tipo de prejuicios en torno a la discapacidad. ¿Nos podéis contar algo de Buffalo Kids sin hacer demasiado spoiler? ¿Cómo surgió la idea de convertirlo en película?
Ante todo lo que hemos pretendido es hacer una historia con muchas aventuras, con mucha acción y con mucho humor. Y sí, con una parte emotiva, con una parte sentimental. ¿Cómo surgió? Pues en nuestro canal de YouTube tenemos más de 800.000 seguidores y es una constante el preguntar que para cuándo un largometraje de los niños de Cuerdas, que... Y bueno, pues nosotros estábamos encantados de hacer un largometraje, pero había que encontrar una buena historia. Y esa historia ha llegado con el tiempo. Y este ha sido el momento de realizar este largometraje.
Sí, porque llega justo 9 años después de que se estrenase el corto Cuerdas, que, bueno, si todavía no lo has visto, yo te invito a que lo hagas, querido oyente de Fin de Semana. Uno de los protagonistas de Buffalo Kids es Tom, y si no me equivoco está basado... En tu hijo, Pedro, que tenía parálisis cerebral. Este es el punto en común, ¿no?, entre ambas historias, aunque creo que ha cambiado de época y nos llevas a... o lo convertís en un western, ¿no?, en toda regla.
Sí, sí, estamos locos, sí. Sí. El personaje, sí. Uno de los personajes principales, Nick, está basado en mi hijo, en cómo era mi hijo. Ajá. Que también tenía parálisis cerebral. Y pues sí, hemos hecho una película en el oeste americano que nos pareció una época preciosa para ambientar un largometraje de este estilo. Y Nick en realidad es un personaje más. No hemos tratado ese personaje con condescendencia. Es un personaje más que hace lo que puede dentro de la historia, dentro de toda la aventura, de toda la acción y de todo el humor que hay en la película. Pues Nick hace lo que puede y aporta dentro de sus capacidades, aporta todo lo que tiene.
¿Y está inspirada de alguna manera también en la relación que tenían tus dos hijos, Pedro?
Exacto, sí. Desde que nació mi hijo, mi hija Alejandra, siempre jugaba con él de cualquier manera. Se buscaba las maneras para integrarle en sus juegos y en su día a día. Y eso, pues bueno, eso fue dejándome un pozo que fue lo que transmití junto con Galo en el cortometraje Cuerdas y que ahora hemos también transmitido en esta película.
Galo, de los personajes que nos presenta Buffalo Kids, ¿qué podría definir a cada uno de ellos?
Pues mira, Mary es ternura e inocencia. Es un poco la que guía toda la aventura, porque gracias a su falta de miedo, como quien dice, por su juventud, es la que lanza toda la aventura y lo que hace que vivan esos momentos tan divertidos.
Tan especiales, sí.
Uh-huh. Después tenemos a Tom, que es su hermano mayor, y como hermano mayor pues siempre es protector, es el más precavido, pero aún así se deja influenciar mucho por su hermana.
Demasiado.
Sí. Y por último, pues Nick es ternura, es inocencia, es sinceridad, es que yo creo que tiene todos los valores habido y por haber, y yo creo que son el complemento perfecto, hace un equipo perfecto para hacer de guía de esta aventura que ya te digo yo que si te gustó Momia, con este te vas a divertir mucho más.
Yo creo que habrá quien piense, jo, qué arriesgado, ¿no? El que se refleje también la discapacidad en la infancia en esta película, también en el corto de cuerdas. Pero es una manera también de dar visibilidad a la realidad de la discapacidad también en los niños. ¿Qué tipo de mensajes, de feedback estáis recibiendo o esperáis recibir de este trabajo?
Bueno, pues hasta ahora el feedback que hemos recibido ha sido increíble. En los pases previos que hemos hecho de la película, la gente sale emocionada. Se han reído, se han emocionado. O sea, es lo que nos transmiten. ¿Sí? Que se lo han pasado genial. Mucha gente nos ha dicho que es la mejor película que han visto en mucho tiempo. Pero como dice Galo, hay que tener los pies en la tierra. Está muy bien que te halaguen, pero hay que tener los pies en la tierra. Pero sí, hasta ahora el feedback de los pases previos ha sido increíble. Los niños, bueno, la primera vez que la vimos con público fue en Francia, para padres con sus hijos de 8 o 10 años, y fue una versión en inglés con subtítulos en francés. Bueno, pues los niños se portaron genial, no se movieron del asiento, estaban emocionados. Al acabar la película estuvieron más de una hora haciéndonos preguntas, que yo ya no podía más, yo ya me quería ir, estaba cansado después de la tensión del primer pase. Bueno, fue impresionante. Y aquí en España los dos o tres pases que se han hecho, yo he asistido a dos, y bueno...
¿Sí?
Impresionante, de verdad. La respuesta del público es increíble.
Sí, los niños, que al final son los mayores jueces en estas películas, pegados al asiento, que no se levantaban. Y algo que nos comentaba mucho la gente cuando terminaba, dice, pues que la película se pasa volando, es que no dejan de ocurrir cosas, es un continuo. Y la verdad que eso, nosotros que siempre vamos muy prudentes, pues claro, nos emociona y mucho. Entonces, por eso tantos nervios para el estreno del próximo 14.
Bueno, vosotros habéis probado ya lo que son las mieles del éxito, con Momias, con Tadeo Jones, o sea que, de alguna manera, no sé si tenéis una receta o sabéis qué ingredientes debe reunir una película de animación precisamente para eso, para tener una buena acogida, ¿no? Eso os ayuda a entenderlo mejor.
Bueno, nosotros siempre decimos que el secreto del éxito no lo tiene nadie. Por lo menos nosotros no lo tenemos. Sí tenemos el secreto del fracaso, que es no darlo todo. O sea, nosotros damos todo lo que tenemos en ese momento al hacer una película. Y luego esperamos a que pasen cosas. Y hasta ahora pues hemos tenido la suerte de que nos han pasado cosas. Pero el secreto es simplemente trabajar a tope y dar todo lo que tenemos dentro de nosotros mismos, y luego esperar que al público pues le guste tanto la película como a nosotros mientras la hemos estado haciendo, porque siempre hacemos películas que a nosotros nos gustaría ir a ver. Eso es fundamental. Uh-huh. Si nosotros disfrutamos viendo la película, creemos que a la gente le va a gustar. Partimos de esa base. Pero ya te digo, el secreto del éxito, parece mentira que lo digamos nosotros, que hasta ahora todos los proyectos en los que hemos participado, bueno, pues han sido un éxito, pero el secreto del éxito no tiene nadie. Es solo trabajar duro y esperar que al público le guste.
¿Y cómo ha sido eso de trabajar en remoto? Creo que lo habéis hecho ya con Momias y ahora también con Buffalo Kids. Tiene que resultar un poco difícil, ¿no? ¿Cómo os habéis entendido?
Pues mira, con Momia nos vimos forzados a hacerlo por la pandemia. Y la verdad es que no funcionó tan bien que hemos continuado para hacer esta película. La gente, cuando se involucra en un proyecto, da igual donde estén, ¿sabes? Te funcionan y encima se ve que le muestran, que le dan mucho más cariño. No sé si es porque están en un ambiente más cómodo, con su familia o lo que sea, pero se nota muchísimo la calidad que aportan. De hecho, veréis un gran salto de calidad respecto a Momias, y mira que Momias ya tuvo un gran salto de calidad respecto a producciones anteriores. Entonces, es fácil. Para nosotros, encima, nos sirve para atraer talento desde todas partes de España sin necesidad de tener que cambiar de ciudad, y eso también nos ayuda mucho.
Sí, como dice Galo, creo que la gente al estar en su casa está más relajada, está con sus hijos, con su familia, y creo que ese plus se nota al final en la producción, de que la gente está disfrutando, trabajando y compaginando eso con su vida privada.
Bueno, es de lo poco bueno que nos dejó la pandemia, ¿no? El darnos cuenta que era posible conciliar y teletrabajar o trabajar en remoto, como ha ocurrido en este caso también con los directores de Buffalo Kids. Estamos escuchando la música de precisamente esta película de animación. Es una música que corre a cargo de Fernando Velázquez, quien ha trabajado con otros directores como Bayona en la película Un monstruo viene a verme o con vosotros en Momias. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Por qué le elegisteis para precisamente Buffalo Kids?
Pues, ¿cómo es trabajar con él? Pues una maravilla. Es que se nota que es un gran profesional y nos guía porque, claro, la experiencia que tiene él nos ofrece muchas alternativas que al final para nosotros nos lo pone muy fácil. Al final es seleccionar entre, ¿te gusta esto que es maravilloso o esto que es fantástico? Claro, poniéndote esas opciones, sabe que va a acertar sí o sí. Es fantástico, es que no tengo más otras palabras para definirlo.
¿Qué papel tiene la música en la película?
Pues yo siempre digo lo mismo, la música y el sonido son el 50% de la película. Nosotros, por nuestra parte, en la parte de dirección, de imagen, damos todo el cariño del mundo, y cuando llega el otro 50% y se une, ves que le han dedicado el mismo cariño que le hemos dedicado nosotros, y eso, la verdad que eso lo agradecemos muchísimo y hace que la película gane enteros. Es da un subidón cuando lo escucha con las versiones finales que...
Sí, Galo me lo decía mucho cuando estábamos viendo imagen, y yo, bueno, decía Galo, Dios mío, qué bonita está quedando. Y decía Pedro, pues cuando la oigas con la música final y con el sonido final, pues claro, él ya tenía la experiencia de dirigir Momias. Y decía, sí, pues verás, Pedro, cuando lo oigas con la música final, verás qué salto va a pegar. Y así fue, tanto con la música como con el sonido de Uriol Tarragó, bueno, la película se convierte en otra. Es sí, el doble, sí. Como dice Galo, la mitad es imagen y la otra mitad es sonido, sí, y música, sí, sí.
Estamos hablando con Pedro Solís y con Juan Jesús García Galocha, con Galo, son los directores de Buffalo Kids. Y si afinas el oído, se nota la ilusión y la alegría y la pasión que tienen por la animación y en concreto por este su último trabajo. Son unos locos de los dibujos, ya no sé, decíamos antes cuando éramos niños dibujos animados, bueno, pues ahora se llaman películas de animación, que yo creo que ya están en otro nivel, y nos lo han demostrado pues con Tadeo Jones o películas como Klaus en su momento, o Robot Dreams de Pablo Berger, que llegó a estar nominada en los premios Oscar 2024. Yo creo que pasa por muy buen momento, no sé si estáis de acuerdo conmigo, la animación española, ¿no? Que ha habido un boom con estas películas, pero que ahora ya todo va hacia arriba. ¿Cómo lo veis vosotros desde dentro?
Sí, bueno, en España lo primero, hay unos profesionales increíbles en el mundo de la animación. Pero vamos, de primer nivel mundial. Y sí, España está pasando por un momento buenísimo. Hay un montón de propuestas de cine de animación, tanto infantil como adulto, como familiar, que están siendo éxitos. Tú has nombrado varios de ellos. Y sí, nosotros estamos encantados de ver cómo España se está colocando en el mapa mundial de la animación. Somos conocidos a nivel mundial por la buena calidad de la animación que se hace en este país. Así que solo podemos estar contentos de estar en este barco y en esta ola.
¿Hay algo que os gustaría hacer dentro del mundo de la animación, que lo tenéis ahí como vuestro próximo objetivo?
Lo que hacemos, realmente cada película que hacemos es la que nos gusta a nosotros, la que nos gustaría ver, como te decíamos. Así es que sí. ¿Qué nos gustaría hacer? Justo lo que hemos hecho en este momento, pues Buffalo Kid, creo que es de lo que más orgullosos estamos hasta ahora, y ahora empezaremos una nueva aventura, una nueva locura que nos llevará a otro punto, pero desde luego ahora mismo no te puedo decir qué queremos hacer, porque es que justo acabamos de hacer lo que queríamos hacer, lo que más nos apetecía hacer.
Lo que sí tenemos claro es que cada nuevo proyecto será un nuevo reto, porque nos gusta ponernos retos. Y, por supuesto, siempre daremos saltitos hacia adelante.
Pues se estrena Buffalo Kids este próximo miércoles. Es la nueva película de Pedro Solís y Juan Jesús García Galocha, en busca de un gran tesoro. Pero ese tesoro probablemente esté más cerca de lo que ellos creen, que probablemente sea la familia, la amistad, sentirse integrado. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un auténtico placer. Que vaya bien.
Muchísimas gracias. Un abrazo. You can't just back all of your things and be leaving. You know one night can make a difference. You will never find it on your doorstep. Find it in your T-shirt. And all you want. Fin de semana. Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Alemania, Australia, España. Bronce. Alemania, Australia, España. Bronce, 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 bronce.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
Silencio todos.
Estoy ante una leyenda. Ante un tío que se ha convertido en el deportista olímpico español más importante de la historia. Saúl, 6 medallas, ¿cómo estás?
Bueno, pues aterrizando todavía. Ha pasado, no sé.
Los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Sí, sí, Manolo.
Diego, enhorabuena.
¡Vamos, Manolo!
Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En Carrefour vamos de promo en promo. Como el 50% que vuelven los helados Magnum Mini Bombón Almendrado o Blanco Pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, web y app. Carrefour.
Si no querías caldo,
sin violencia,
toma 3 tazas.
Seré breve.
Programa triple de Jean-Claude Van Damme.
Seguro que eres el centro de esto.
Sí.
Águila Negra. Lionheart, el luchador. Y Soldado Universal, el retorno. 3 de Van Damme.
Vamos.
El domingo a las 9:15 de la noche. En 13.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única. Eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha drogado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Resulta que el primer hispano importante en Roma no fue Trajano ni Adriano, sino un señor de Cádiz, un gaditano, que fue cónsul de la República. Algo así como presidente de Roma. Eso fue unos 150 años antes de que Trajano fuera nuestro primer emperador. ¿Qué cómo sé todo esto? Pues porque Paco Álvarez, el romano de fin de semana COPE, viene hoy con la intención de contarnos todo sobre este gaditano del siglo I antes de Cristo. Paco Álvarez, ya le conocéis, es el autor, entre otros libros, entre otros bestsellers, de Somos Romanos, que vaya por la 8ª edición. Buenos días, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Salve, Beatriz. Hola a todos, amigos romanos. Salvete, omnes.
Cuéntanos, ¿quién fue Balbo y por qué tenemos que conocerlo?
Pues fíjate, en vez de decíroslo yo, vamos a ver qué es lo que dijo de Balbo Plinio el Viejo, un pelín envidioso. Dijo Plinio: Balbo es el primero de los extranjeros que dije, de los hombres nacidos en las orillas del océano, que ha obtenido un privilegio que se les niega por nuestros antepasados, incluso a los latinos. ¿Cuál era ese privilegio? Gobernar el mundo conocido, todo el Mediterráneo, desde aquí hasta Siria, ser cónsul en Roma.
Vaya. Resulta que este Balbo tendría que ser más conocido de lo que es.
Desde
Pero
luego.
Mal que te tenemos a ti.
Sí. Pero mira, la cuestión es, ¿vale? ¿Y cómo llegó un gaditano del siglo I antes de Cristo a gobernar Roma? Pues eso, recuerda, ya lo hemos dicho, quien gobierna Roma, gobierna el mundo. Y eso, ¿sale Balbo en todos los libros de texto de historia de aquí? ¿Hay monumentos apuñados, series, plazas, universidades con su nombre?
No.
Total, solo fue el primer hispano en gobernar Roma. Estamos hablando de un gaditano, de un romano de aquí, que fue amigo de Pompeyo, de Julio César, de Cicerón, de Augusto. Un gaditano orgulloso de ser de Cádiz y de ser hispano, según nos dejó escrito el historiador Velello Paterculo, cuando dijo: Balbus Cornelius non hispaniensis natus, sed hispanus. Que es una frase que solo se puede traducir como: Balbo Cornelio no es solo nacido en España, sino español. El caso es que Lucio Cornelio Balbo fue amigo primero de Cecilio Metelo, que es, por ejemplo, el fundador de Medellín, y fue también amigo de Pompeyo durante las guerras sertorianas que tuvieron lugar en los años 80 del siglo I antes de Cristo. Y no veas qué movida.
Que no la movida madrileña. Venía ahí a...
¿Verdad?
Sí.
Bueno, estas guerras empezaron porque un pretor romano, partidario de una de las facciones más populistas de Roma, pues empezó una de tantas guerras civiles que hubo en la época de la República Romana. Este señor se llamaba Sertorio y consiguió soliviantar las provincias de Hispania contra el orden entonces conservador establecido en Roma. Estas guerras duraron 10 años, del 82 al 72, y tuvieron lugar aquí. Pero Cádiz se mostró fiel siempre al gobierno legal romano. Cádiz apoyado o dirigido por nuestro Lucio Cornelio Balbo. Y este orden legal era el que representaban Quinto Cecilio Metelo y un joven entonces Neo Pompeyo Magno, que es quien será después el famoso Pompeyo.
¿Por qué crees, después de conocer su figura, que no ha trascendido tanto?
Pues no lo sé, la verdad es que no tiene ningún sentido que no haya trascendido. Es verdad que no hay muchos escritos que hablen de él, incluso que las obras que él escribió no han sobrevivido. Pero sí, quiero decir, sí, por ejemplo, aparece, como vamos a ver, en muchos sitios muy importantes. O sea, porque eso, para empezar, eso fue amigo de Pompeyo. Pompeyo le regaló la ciudadanía, voy a decir la nacionalidad, es lo mismo, romana, a él y a toda su familia en el 72 antes de Cristo. Y luego se fue a Roma con Pompeyo y se hizo amigo Lucio Balbo, nuestro Lucio Balbo se hizo amigo también de Cayo Julio César. Y sabe que compartían intereses y que cuando Julio César regresó a Hispania en el año 61 como propretor, se encontró de nuevo con Balbo, y quien seguramente fue fundamental para armar una flota de Cádiz con la que se llevó a cabo una campaña que hizo Julio César contra los lusitanos, en la que Roma terminó para siempre con las sublevaciones de lusitanos, este pueblo que 90 años antes tenía, digamos, como jefe a Viriato, ese general irredento, ¿no? Entonces, claro, nuestro Balbo el Mayor, digamos, en esa campaña actuó como Prefectus Fabrum de Julio César. Prefectus Fabrum es algo así como el jefe de logística, el encargado de que el ejército funcione, y eso es fundamental en todos los ejércitos y en los antiguos más, porque evidentemente si falla la logística, falla todo. El caso es que, bueno, Julio César terminó su pretura, regresó a Roma a toda prisa para presentarse a cónsul y fue elegido con el mayor número de votos, y volvió Balbo con él o muy poco después, y a partir de ahí se convirtió en, digamos, posiblemente uno de los creadores del primer triunvirato. Era como un hombre en la sombra, porque sabemos evidentemente que Balbo era amigo de Pompeyo, ya lo sabemos, también de César, y la tercera pata de ese triunvirato es Craso. Entonces es probable que Balbo actuara de mediador entre todos. Y en cualquier caso, estando en Roma, Balbo no se olvidaba de Cádiz y hablaba siempre bien de su tierra, según opinaba por ejemplo un tal Cicerón, que nos dice: ¿hay alguien entre nosotros que, gracias al celo y a la diligencia de Balbo, no se interese por aquella ciudad?
Hombre, conociendo Cádiz, conociendo su provincia y la tacita de plata, no me extraña que Balbo la echase de menos, ¿eh?
¿Verdad?
Esa luz y esa alegría que tiene esa tierra.
Así
bueno,
es.
En fin.
Eso, y entonces Balbo en Roma pues ya conocía y estableció amistad también con Cicerón y con el historiador Teófanes de Mitilene, por cierto, de quien se hizo tan amigo que este historiador le terminó nombrando heredero.
Uh-huh.
Pero bueno, luego pronto marchó junto con César a la conquista de las Galias, de nuevo como su prefectus fabrum. De su buen hacer habla la historia, ya que la guerra de las Galias transcurrió sin ningún problema serio de desabastecimiento para los ejércitos de César, a pesar de los bloqueos galos, traiciones, distancias, inviernos crudísimos, de cruzar el Canal de la Mancha. En fin, las guerras estas tan famosas de César, ya se encargó el propio César de que fueran así, concluyeron en solo 10 años, poquísimo tiempo para esa extensión y cantidad de enemigos en esa época. La conquista de Hispania duró 200 años. En vez de
200 años, qué barbaridad. Bueno, nos has dicho que Balbo tenía grandes amigos, muy poderosos, pero quien se mueve en esos círculos también suele tener enemigos. ¿Los tenía Balbo?
Totalmente, sí. Balbo, claro, un provinciano, de pronto tan poderoso y con amigos todavía más poderosos, fue perseguido por los enemigos de César precisamente por ser amigo de César, lo que le supuso un litigio, que es el primer caso escrito en el que aparezca un hispano en la historia. Y esto ocurrió en el 56 o en el 55 antes de Cristo, cuando Balbo fue acusado por los conservadores enemigos de César de haber usurpado la ciudadanía romana, es decir, de actuar como si fuera ciudadano sin serlo legalmente. Y en ese proceso, que es, insisto, el primer proceso en el que sale o se mencione a un hispano en la historia, nuestro Balbo fue defendido nada más y nada menos que por Marco Tulio Cicerón.
Uh-huh. Qué suerte tener amigos tan poderosos, ¿no?
Y abogados tan buenos. Sí. Fíjate que eso, se conservan los discursos que el gran abogado hizo para la defensa de Balbo, que se llaman Pro Balbo. De hecho, ahí es prácticamente el único libro donde Balbo es mencionado todo el rato. Pero claro, Cicerón es estudiado, pero no es tan estudiado. Pero el caso es eso. ¿Cuántos hispanos de hoy saben que Cicerón defendió a un gaditano amigo de Julio César en un juicio en Roma?
Ahora todos los oyentes de fin de semana.
A eso sí. Pero yo creo que antes muy pocos. Así que, oye, este amigo de Cádiz que caminó entre algunos de los romanos más grandes de la historia y que él mismo fue muy grande, pues imagínate qué maravilla haber podido ver juntos, ¿no? A Pompeyo, César, Cicerón y Balbo, seguramente compartiendo un vino de Jerez.
Fíjate. Que, y más, porque son muchas las riquezas que tiene esta tierra.
Sí.
Lo que está claro es que Balbo sabía elegir bien a sus amigos.
Desde luego. Y siguió eligiendo siempre bien, porque siempre eligió el lado ganador en las guerras civiles. Cuando César cruzó el Rubicón, ahí estaba Balbo apoyándole. Y cuando César fue asesinado en los idus de marzo, Balbo se puso inmediatamente a las órdenes de quien luego sería Augusto. Con Augusto fue a Egipto y fue Augusto quien le nombró cónsul, el máximo honor que podría obtener cualquier ciudadano romano. Así que Balbo, amigo de sus amigos y amigo de Cádiz, yo creo que se merece un espacio mayor en los libros que cuentan nuestra gran historia.
¿Sabes lo que estoy pensando? Que si Balbo, en lugar de ser gaditano español, fuese francés o fuese americano, ya tendría, no digo una película, tendría una serie en una plataforma de estas en streaming, ¿no te parece?
Tendría varias, sí, desde luego. Así es, pero claro, como es español y tenemos tanto historia, pues parece que fuera de Cádiz apenas es conocido. Fíjate que su sobrino también fue cónsul y también un personaje importantísimo, Balbo el Menor. Hay tanto en nuestra historia por saber. Pero bueno.
En fin. Ave Paco, muchísimas gracias Paco Álvarez por acompañarnos también en agosto y regalarnos un capítulo más de la vida de los romanos. Paco es autor del bestseller Somos Romanos. No os lo perdáis, una buena lectura también para este verano.
De semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ha llegado el momento de fin de semana de repasar aquellas series que hemos podido ver durante el curso escolar, que no nos ha dado tiempo, pero que nuestro amigo Javier García Arevalillo, experto en series, ha decidido rescatar para que no nos perdamos ni una. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Fenomenal, un gusto estar de vuelta, Beatriz. Como decíamos hace unos días, son muchas y muy buenas las series que nos ha dejado este curso y qué bien merecen la oportunidad si, pues por cómo vamos durante el año, no hemos podido
Vamos con la lengua afuera, que si el trabajo, que si la familia, que la casa, en fin, que no nos queda tiempo para el ocio, pero en el verano sí le podemos hacer un huequito a las series. Eso y hay siempre grandes producciones. Vamos a empezar este fin de semana con una de las series más polémicas y diferentes del año. Se titula Mi reno de peluche.
Y dice que esa mujer lo está acosando.
Sí, unos 6 meses tal vez.
¿Por qué no lo ha denunciado antes?
Creo que necesita ayuda. Se presenta en mi trabajo, delante de mi casa. Me manda emails, no uno, cientos de ellos.
¿Alguno en el que le amenace?
Sí.
Acabo de comerme un huevo. No sé, no me parece muy amenazante.
Tienes unas manos muy masculinas, ¿sabes? Una mandíbula marcada. ¿Quieres que nos fuguemos?
Bueno,
humorista.
Desde luego es original el título, Mi reno de peluche.
Sí, me hace referencia al apelativo cariñoso que tenía esta chica hacia el protagonista. Esta serie, lo primero de todo, debemos advertir de que lleva un pelín a engaño. Todo alrededor de ella, los trailers, los fragmentos, incluidos sus primeros capítulos, llevan a pensar que estamos ante una comedia ligera, algo complicada, con bastantes momentos de vergüenza ajena.
Sí, pero hay un momento en el que todo cambia, ¿no?
Sí, concretamente el capítulo 5, ahí lo que hasta entonces había sido la narración de un caso de acoso del libro por parte de una chica desequilibrada, torna en un durísimo retrato del mundo del espectáculo y en lo que es el verdadero tema, que es la autobiografía de Richard Gadd, que además se interpreta a sí mismo. La trama es esto, es el personaje de Richard Gadd, cuando estaba intentando hacer sus pinitos en el mundo de la del humor en los escenarios. En su tiempo, digamos, entre actuaciones, se ganaba la vida de camarero y un día pues entra una chica que se encariña con él. Él la trata muy bien al principio, muy muy amablemente, pero a partir de entonces ya no se la puede despegar. Y bueno, lo que decíamos, pues cómo lidia con esa situación incomodísima, pero esa situación, digamos, se acaba convirtiendo en la vía que tiene él de explorar qué es lo que realmente pasaba por su cabeza y por qué acabó él metido en un jaleo de proporciones bíblicas. Y la verdad es que ese capítulo 5 es durísimo, pero hace esta serie, vamos, una de las más duras, pero también de las más atrevidas e interesantes de este año y también nominada a los Emmy.
Mi reno de peluche, toma nota. Vamos ahora de una serie dura a todo lo contrario, una fresca que ha generado muchísimos fans en todo el mundo. Solo asesinatos en el edificio T3.
La temporada 3.
Ah, vale. Digo, T3, digo, qué nombre.
Es la noche del estreno y una gran estrella se derrumba en el escenario.
¡Madre mía! ¡Está en juego mi obra! ¿De verdad ha pasado?
¿Quiénes somos nosotros para hablar de homicidio?
¡Policía! El asesino es alguien de esta sala.
Mi obra pende de un hilo ahora mismo.
Encontrar al asesino es la única forma de que consigas estrenar tu obra.
Mira este reparto, son los mejores.
¿Quién querría matar a Don?
El espectáculo es una trampa mortal, hoy casi muero 3 veces. ¡Oh! ¡Hola!
Bueno, lo primero que voy a decir es que estamos ante un fenómeno maravilloso. La serie, en su momento, en la primera temporada, arrancó como una especie de parodia del podcast de True Crime, de crímenes, que conocemos todos, pero incluso desde la primera temporada se fue convirtiendo en algo más. Y eso es debido, en buena medida, a esa maravillosa química que tienen los protagonistas, Selena Gómez, Martin Short y, sobre todo, es un mi ojito derecho en comedia, Steve Martin.
Bueno, y encima se añaden cameos insignes como el de Amy Ryan o el de Meryl Streep, ni más ni menos.
Sí, que además ha sido nominada a los Emmy por su papel secundario en esta tercera temporada. Desde luego es uno de sus puntos fuertes, pero lo que más destaco es cómo consigue mezclar tan bien elementos tan distintos, ¿no? La querencia por Nueva York que destila, porque es casi, en algunos momentos parece una oda a Nueva York de sus creadores, el propio género policial ligero que tanto nos ha gustado siempre, ¿no? Esos Castle, Bones, esas series que siempre nos han gustado. Y por encima de todo, que nos recuerda, al menos a mi generación, a la experiencia de devorar precisamente en verano libros de Agatha Christie, de Alfred Hitchcock y Los Tres Investigadores en la playa. Y creo que eso es lo más destacable de este fenómeno, que pronto va a estrenar su cuarta temporada.
Pues estaremos muy pendientes. Por cierto, ¿nos podemos sumar a la tercera temporada o nos recomiendas que empecemos por el principio?
Yo empezaría por el principio, sobre todo para encariñarte desde el arranque con los personajes.
Vale.
Y cómo se han conocido entre ellos, a través de un podcast, y cómo se ha ido generando esa relación. Yo la recomiendo.
Fantástico.
Además, es maravillosa la primera temporada.
Está ya entre nosotros la tercera temporada de una de tus series fetiche.
Sí.
Si no estás al día, estamos a tiempo de engancharnos con The Bear.
Todo esto nace de querer empezar de cero y bien.
Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio.
He hecho una lista de condiciones.
Necesitamos más dinero.
¿Podéis apagar eso, por favor? ¿Tanto ruido nos vuelve locos?
Es una reforma, no una reconstrucción.
Bueno, la hemos comentado sobradamente y qué duda cabe de que si su segunda temporada está en el podio de las más nominadas a los Emmy, está junto con precisamente Solo Asesinatos en el Edificio y una que ya comentamos con Shogun, pues es por algo. Es por algo. Esto es, la segunda temporada de The Bear es otra dimensión.
Cuéntanos de qué va.
Bueno, a ver, muy, muy rápidamente, la trama de The Bear es la historia de Carmen Berzato, que es un chef de estrella Michelin, que en un momento determinado, pues oye, deja todo y se va a ponerse al frente del restaurante de su hermano fallecido, recientemente, que le deja en herencia ese restaurante, que es un restaurante de bocadillos y que él pues aspira a convertirlo algún día en el sueño de su hermano, que era pues montar juntos una estrella Michelin, ¿no?
Uh-huh.
Y a partir de ahí, pues oye, la primera temporada es cómo consigue reflotar el restaurante que está que se cae. La segunda temporada, que es la que nos ocupa, trata de cómo rediseñan completamente el restaurante y arrancan con un menú fetén, etcétera, etcétera. Y bueno, y seguimos explorando las vidas y el pasado de todos los personajes. Además, tenemos esos magníficos capítulos 6 y 7, Fishes y Tenedores, que son, vamos, verdaderas joyas de la televisión y que, de hecho, son de los capítulos más nominados este año en los Emmy.
La semana pasada comentamos una serie que se llama Nada, es una comedia argentina, uh-huh. Y también nos mencionaste que había otra serie argentina que estaba causando furor. De esta vamos a hablar ahora, es El Encargado.
Contratando los servicios, ustedes pueden contar con eficiencia, seguridad, confianza y sobre todo, ¿quién aparece?
El Encargado.
¿Cuántos encargados tenés así bajo tu ala?
Adiós, Huguito. Hola, Martucha. ¿Todo bien?
Les voy a preparar una cena afrodisíaca para que la cosa se ponga...
Ahora sí vas a ir por todos. Bienvenidos al Imperio del Liceo.
Bueno, es una maravilla lo que nos ofrece esta serie y el planteamiento, de nuevo, no puede ser más sencillo. El conserje de un edificio de lujo en Buenos Aires hace frente a una iniciativa de los propietarios de construir una pileta, precisamente donde vive él, que es en la azotea, y por tanto prescindir definitivamente uh-huh. de sus servicios.
Bueno, seguramente que dan ganas de adentrarnos en este nuevo universo de comedia argentina. Y ahora vamos a ver qué más nos traes para ir terminando. ¿De qué serie nos vas a hablar ahora?
Pues vamos a hablar de otra de las grandes protagonistas de las nominaciones en los Emmy. Hablamos de Ripley.
¿Le puedo pedir que describa a Thomas Ripley?
Tom es de esas personas que se aprovechan de los demás. Se está aprovechando de Dicky.
No tengo ni idea de qué me hablas.
Documentación falsa, cartas del banco.
Bueno, si te digo, serie sobre un personaje muy enigmático, Thomas Ripley. Italia, Costa Amalfitana, años 60, blanco y negro.
Sí.
Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues es una serie que está basada en una película que de hace unos años, protagonizada por Jude Law, por Gwyneth Paltrow, y que en su momento pues causó furor, y que está basada a su vez en una serie de libros sobre este personaje, que lo que hace es un pillo que lo que hace es, intentar montar tramas de, vamos a llamarlo corrupción, pero vamos, sobre todo, hacerse pasar por personajes que no son él, o sea, uh-huh. a cometer fraude y vivir de gorra todo lo que pueda. Pero digamos que en esta serie, en su momento en la película, todo eso se va bastante de las manos cuando es descubierto, y bueno, y ahí lo voy a dejar porque sería incurrir en spoilers, pero vamos, básicamente Ripley es la historia de cómo este personaje que malvive en Nueva York, pues ve la oportunidad de su vida cuando un rico le contrata para localizar a su heredero, que está en la costa amalfitana, y bueno, y a partir de ahí, la belleza de la fotografía en esta serie es de caerte de espaldas. Es de las series que no puedes dejar de ver, pero por lo que sucede en la pantalla, uh-huh. y no tanto por la trama, que la trama está muy bien, pero es que es de una belleza la fotografía, que bueno, ya solo por eso merecería la pena verla.
Pues nos quedamos con estas nuevas recomendaciones que nos hace Javier García Arevalillo en fin de semana. Te emplazo a la semana que viene, que seguiremos descubriendo algunas de estas series que a lo mejor nos perdimos durante el curso. Gracias.
Un placer.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Vamos a llegar ya a las 2 del mediodía, una hora menos en Canarias, y vamos a tener que ir despidiéndonos, pero como somos muy educadas y queremos mucho a los findenautas, lo vamos a hacer, Laura Paloma, precisamente escuchando a los últimos oyentes. A ver,
ahí estás,
venga.
Pues vamos allá, porque hay un tema del que han opinado mucho, que ha sido la tertulia, la niñofobia.
Ajá. Ah, qué interesante.
En más sitios se va vetando la presencia de niños, padres que a lo mejor no se ocupan demasiado. Esto nos cuentan los oyentes.
Estáis hablando de los niños, que hay más perros que niños. Pues eso es una pena. Eso es una pena para un país. Y no se puede tomar a broma. Hay obstáculos para todo. Para tener una vivienda más o menos digna, con los trabajos de hoy, la gente tiene niños a partir de los 30 y tantos. Aunque ganen 2.000 euros, no les da para tener, y el alquiler, mirad cómo está. Es una vergüenza.
Es que ganas 2.000 euros y ya hay pisos de dos habitaciones que te cuestan 1.000. Uh-huh. ¿Según dónde?
¿Quién gana 2.000 euros?
Claro, pero bueno, que sí, es uno de los problemas, está claro.
Así que, bueno, pues ahí queda la reflexión de esta oyente. Más mensajes que han llegado.
Ante el debate que estáis planteando sobre niños y niños no, yo quisiera enviarle un mensaje a todos esos jóvenes en edad de procrear que prefieren mascotas a niños. Cuando no haya quien cotice para las pensiones, se acordarán. Por cierto, una mascota a veces gasta más que un niño.
Eso es verdad. Sí. Bueno, no sé si siempre, pero
como
sí que,
tiene alguna
sí que
patología.
Es un gasto importante, especialmente, como dice Laura, cuando tienen patología y cuando se hacen mayores, que tienes que invertir mucho más en su salud.
Efectivamente. Bueno, pues es un tema ahí que ha dado lo suyo. Y el otro tema que teníamos sobre la mesa, las autoescuelas, los exámenes de conducir, etcétera, etcétera, nos habíamos dejado algunos ahí en la nevera.
Lamentándolo mucho, no me saqué el carnet de conducir en su día y cada vez estoy muchísimo más arrepentida. Tienes que estar dependiendo de que alguien te quiera llevar y te quiera recoger. Y cuando no está ese alguien, pues te tienes que buscar tú la vida. O bien a medios de autobús, metro o como sea.
Pues eso.
Lo que hablábamos de la independencia que da precisamente el conducir, aunque también hemos visto que las nuevas generaciones dicen, bueno, pues si no, voy en patinete. Buscándose alternativas y maneras de moverse más sostenibles. Es también un pensamiento generacional.
Uh-huh. Más mensajes.
Hace más de 40 años, claro, que me saqué el carnet de conducir y suspendí la primera vez en el práctico. Y fue por lo siguiente. El examen fue en Las Rozas, Madrid. Las carreteras es que apenas ni tenían arcén. Dos carriles, uno de ida y otro de vuelta. Bueno, y raya continua en la zona en la que me ocurrió lo que os voy a contar. Vamos avanzando y un coche parado a la derecha. Como había raya continua y un coche parado a la derecha, pasé entre la raya continua y el coche parado, prácticamente sin cambiar de velocidad. Ese fue mi suspenso. El examinador, por lo visto, pasó un momento de mucho miedo. Entonces yo le pregunté qué debía haber hecho. Y me dijo, como no venía nadie de frente, me podía haber pisado la raya continua. Cosa que jamás se me hubiera ocurrido hacer, obviamente.
Es que en el examen lo que comentábamos, es que
los nervios te juegan una mala pasada.
Y quieres hacerlo tan bien, pero que metes la gambota.
Que nos tenemos que despedir de todos los oyentes, pero vamos a despedirnos de Laura Rubio, que ya está de vacaciones.
Uy, señores. Qué alegría, madre mía. Es la chica más feliz de toda la calle.
Os voy a echar de menos.
Sí, hombre, sí, no, ¿no? Y tu guapa.
Y un poquito. Bueno, pues disfruta.
Nosotros sí.
Y ven con las pilas cargadas y renovadas y a vivir la vida.
Vámonos.
Paloma, gracias.
A ti siempre.
Y gracias a todos los oyentes de fin de semana. Continúas con la cadena COPE.
Sigue también a Cristina López Lichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver, tío, yo es que me conozco genial y sinceramente me tengo pilladísimo el punto. 2 o 3 cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho,
acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta.
Gracias.
Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre os escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí, que hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte. Cadena COPE.
Entre los numerosos sitios del mundo donde se persigue expresamente a los cristianos, Nicaragua ocupa un lugar destacado en los últimos años. Desde que en 2018 los obispos denunciaran abiertamente la represión del gobierno sandinista hacia todos aquellos que osaran llevarle la contraria en la implementación de alguna de sus políticas, el ejecutivo de Daniel Ortega no ha cesado de hostigar, sobre todo a sacerdotes y obispos. En los últimos días ya van 13 sacerdotes detenidos, entre ellos el rector del Seminario Mayor de Matagalpa, perteneciente a la diócesis de Monseñor Rolando Álvarez, exiliado el pasado mes de enero. En marzo, el gobierno nicaragüense solicitó a la Santa Sede el cierre de sus sedes diplomáticas en una espiral de tensión y persecución que no hace más que crecer cada día que pasa. Desgraciadamente, ni Nicaragua está en el foco mediático, ni tampoco la persecución a los cristianos ocupa un lugar relevante en la mayoría de los medios, que optan de forma ominosa por el silencio y por mirar para otro lado. Es tiempo de ser valientes y acompañar cada uno, de la forma que pueda, a nuestros hermanos nicaragüenses, especialmente aquellos que sufren persecución a causa de su fe. El coraje de su testimonio en medio de la prueba nos fortalece y es ya, con el anuncio del Evangelio, una denuncia en sí misma de todos aquellos gobiernos autoritarios que no respetan los derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad religiosa.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra.